En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 29 de julio del 2020 y estos son los temas del día. Pemex perdió 606 mil millones de pesos en el primer semestre del 2020. A esto hay que sumarle los 79 mil millones de pesos que Pemex ha dejado de pagarle a Hacienda. Rinde protesta como senadora Nancy Sánchez en sustitución de la priista Vanessa Rubio, pero en lugar de quedarse en el PRI, se integra a Morena, con lo que el partido del presidente se acerca más a la mayoría calificada. Los cuatro CEOs de los gigantes tecnológicos Amazon, Apple, Facebook y Google comparecerán hoy ante una comisión del Congreso estadounidense que investiga si las compañías asumen prácticas monopólicas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy, alrededor de 70 millones de personas ganan en promedio 1.422.24 pesos al mes. Solo imaginar intentar salir adelante con ese ingreso duele. El dato es del Coneval y acaba de dar a conocer que la pobreza laboral en México pasó del 35% en el primer trimestre del 2020 a 55% en mayo pasado. Esto es un nivel máximo histórico. Significa que para más de la mitad de la población sus ingresos no son suficientes para comprar la canasta básica alimentaria. Y muestra que no solo disminuyó el número de personas con un trabajo, sino también los sueldos de quienes lo conservaron. Antes de la pandemia, 3 de cada 10 trabajadores se encontraban en pobreza laboral, es decir, a pesar de que tenían un empleo o una actividad económica, sus ingresos no les alcanzaban para comprar lo básico para subsistir. Pero entre abril y mayo, la proporción aumentó a 5 de cada 10 trabajadores. Una situación doblemente lamentable, pues la pobreza laboral estaba descendiendo antes de que llegara el COVID-19. En el primer trimestre del 2020, la pobreza laboral había bajado a niveles del 2007 y se mostraba una clara recuperación del entorno que dejó la crisis de 2008-2009. José Nabor, secretario ejecutivo del Coneval, plantea crear una renta básica ciudadana, un piso mínimo de ingreso solidario o un seguro de desempleo contributivo para poder ayudar a quienes no tienen dinero suficiente ni para comprar la canasta básica.
La recomendación de explorar la necesidad de que se lleve a cabo este mecanismo de ingreso vital mínimo, indudablemente sería muy acorde al valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria, que es aproximadamente 3.300 pesos mensuales para las áreas urbanas del país.
De hecho, para enfrentar el problema, el PAN promueve un ingreso básico universal por 3.207 pesos mensuales para 12 millones de personas que se han quedado sin un ingreso por la pandemia, pero la discusión en el Congreso está estancada. Actualmente se está buscando un periodo extraordinario para que se discuta. En la crisis económica del 2009, casi 40% de la población estaba en pobreza laboral. El porcentaje más alto al que se había llegado fue en el 2014, durante el sexenio anterior, cuando se alcanzó un pico del 43% de los trabajadores en pobreza. El actual 55% de pobreza laboral nunca se había registrado en la historia de México. El informe del Coneval destaca también algo que ocurre en el trabajo informal, que este tipo de empleo que no provee de prestaciones laborales ni acceso a los servicios de salud está teniendo un papel más relevante que el formal para salir adelante. Por eso, el Coneval también pidió focalizar la atención en los grupos más vulnerables, entre ellos quienes dependen del trabajo informal, porque algunos trabajadores que están en ese sector les podrá alcanzar para comprar una canasta alimentaria, pero no tienen servicios de salud, no cotizan para una pensión ni tienen prestaciones.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a José Yuste, periodista especializado en temas económicos, platicar con nosotros. Pepe, cuando hablamos de que la pobreza laboral pasó de un 35% a un 55% entre marzo y mayo de este año, ¿de cuántas millones de personas estamos hablando?
Esa es la parte difícil y lamentable, Ana Paula, porque estamos hablando de más de 24 millones de personas, es decir, 24 millones de mexicanos están cayendo en la pobreza laboral, no les alcanza con sus ingresos para comprar una canasta alimentaria. Vaya, no te alcanza con lo que llevas a la casa para poder comer bien. Ese es el gran problema, el gran riesgo que dio a conocer Coneval.
Y estos millones los estás sumando al 35% que ya existía, ¿no?
Exactamente. Eso nos hace llegar a prácticamente casi casi 70 millones de mexicanos en pobreza laboral. Son 69.6 millones de mexicanos en pobreza laboral. Y esto, bueno, pues sabemos, no significa que estén cayendo totalmente en la pobreza, porque es un factor multidimensional como lo medimos la pobreza. Faltaría ver el tema de educación, el tema de salud, el tema de vivienda, muchas otras cuestiones, pero desde luego esta situación de pobreza laboral, de que tus ingresos no te alcancen para comer bien, para la canasta básica alimentaria que necesita la familia, pues sí, está poniendo alertas muy fuertes dentro, yo creo que del gobierno mexicano y de la propia sociedad.
¿Cómo es posible que un gobierno que está regalando dinero a los que menos tiene, que ha dicho que se está enfocando en ese 70% de la población que enfrenta una situación económica más difícil, pues que en este gobierno esté aumentando la pobreza laboral?
Es bien interesante lo que dices, Ana Paula, porque en efecto este gobierno sí está haciendo programas sociales, vaya, los conocemos bien, Jóvenes Construyendo el Futuro lo está haciendo, programas sociales dedicados al segmento de la pobreza lo está haciendo, las ayudas a los adultos mayores, estas pensiones básicas también la está haciendo, desde luego los programas sociales que se quedaron a través del Banco de Bienestar, todo eso lo está haciendo, pero lo está haciendo exactamente igual que a principios de año, como que no hubiera pasado prácticamente nada en ese confinamiento económico, la mayor crisis que hemos tenido desde la Gran Depresión, como si no estuviera pasando nada con la dramática caída del empleo, donde, bueno, pues ya vimos, más de 1,200,000 personas están perdiendo el empleo formal, más los 12 millones de personas en la informalidad que no tienen ingresos, como si nada de esto hubiera pasado en los últimos meses. Entonces el gobierno se quedó con su misma receta de inicio de año, no se dio cuenta que el mundo prácticamente cambió con una crisis económica que va a ser la peor que hayamos tenido, y esto nos está arrojando más bien estos datos donde prácticamente 70 millones de mexicanos van a estar teniendo ingresos que no les alcanza para poder comer bien. Yo creo que sí es dramático, sí es para prestar atención, y bueno, pues ya lo dijo el mismo Coneval, que da a conocer este dato. También otros 10 millones de mexicanos, por lo menos, se van a sumar a la pobreza este mismo año.
Pepe Yuste, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Los malos números de Pemex.
Cuando tengamos ya una empresa fortalecida, que ese es el propósito, a lograrlo en 3 años, ya Pemex va a tener ingresos suficientes.
Pemex, la empresa productiva del Estado a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta como palanca para el desarrollo de México, reportó pérdidas por 44.300 millones de pesos durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con su reporte de resultados financieros enviado a la Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer, las pérdidas se debieron principalmente a la disminución de ventas ocasionada por la pandemia del COVID-19 y a la pérdida cambiaria por la depreciación del peso. Esta pérdida es menor en 16% si se le compara con el mismo periodo del 2019, cuando reportaron pérdidas por 52.790 millones de pesos. Sin embargo, este 2020 ha sido fatal para Pemex, pues de enero a marzo sus pérdidas han superado las de todo el 2019. Además, ante la depreciación del peso frente al dólar, la deuda financiera de Pemex aumentó en 24% con respecto al 2019. Así lo analiza para Brújula Gonzalo Monroy, experto en temas de energía.
Con respecto a la deuda de Pemex, hemos encontrado un fenómeno muy interesante, que es que el refinanciamiento de la deuda de Pemex a unas tasas considerablemente más grandes han elevado la deuda justamente a más de 105 mil millones de dólares. Para poner eso en perspectiva, justamente cuando termina 2018, al cierre de 2018, la deuda de Pemex equivalía a 100 mil millones de dólares. Estos 5.500 millones de dólares extra es simplemente costo de capital, son intereses, no se está capitalizando ni está proveyendo de nuevos recursos a la petrolera para actividades productivas, sea la exploración, sea producción de hidrocarburos o de productos refinados. En ese momento hay que tener muchísimo cuidado de que esta deuda, que sigue incrementándose sin tener un efecto positivo, hay que revisarla para ver el efecto que tiene sobre la consideración del grado de inversión de México, que en este momento tiene perspectiva negativa por parte de las calificadoras internacionales.
La petrolera explicó que el precio promedio de la mezcla de exportación fue de 23.84 dólares por barril, un 60% menor que el mismo periodo del año anterior. Sus ventas en el segundo trimestre cayeron un 51% ante la disminución de las ventas en el mercado interno y en las exportaciones. A ello, hay que sumar la deuda financiera de Pemex, que aumentó 24% y llegó hasta los 107.200 millones de dólares. El precio de la mezcla también se vio afectado, pues cayó 60% al pasar de un promedio de $60 por barril en 2019 a $24 por barril en este 2020. 2. Transfugismo.
Ciudadana Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo protesta guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora de la República. Sí, protesto.
Con la toma de protesta de Nancy Sánchez, suplente de la priista Vanessa Rubio, quien el 16 de julio pidió licencia, el PRI pierde un escaño en el Senado. Esto porque la senadora suplente decidió salirse del PRI e integrarse a la bancada de Morena. Así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien le dio la bienvenida en sus redes sociales. Lo cuestionable de esta decisión es el hecho de que un legislador pueda abandonar su partido, lo que se conoce como transfugismo, y pasarse a las filas de otro. Esto altera la voluntad de quienes eligieron a ese representante popular y nada tiene que ver con la toma de protesta en la que incluso le piden desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le confirió. Analistas políticos como José Antonio Crespo proponen reformas legales para que el transfugismo no pueda ocurrir.
Y el problema con ello es que se distorsiona la representación, porque los electores votan sí por candidatos, pero sobre todo por los partidos que están representando. Eso implica una plataforma legislativa, implica también el votar contra un partido determinante o para castigarlo, o como un contrapeso al partido mayoritario. De tal manera que cuando un legislador cambia de partido está traicionando la voluntad de los electores, de sus representados.
Con la incorporación de Nancy Sánchez, los senadores de Morena tienen 61 escaños, mientras que el PRI se reducirá a 13. Esto significa que Morena y sus aliados en el Senado estarían a 7 votos de alcanzar la mayoría calificada, considerando los 3 votos de la bancada del PRD que le deben a Monreal su existencia, más unos cuantos legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano que generalmente están dispuestos a ayudar al partido del presidente. 3. Audiencia de gigantes tecnológicos. Hoy se llevará a cabo la esperada audiencia virtual de los CEOs de los 4 gigantes tecnológicos de Estados Unidos ante una comisión del Congreso que examinará sus posibles prácticas monopólicas. Mark Zuckerberg de Facebook, Tim Cook de Apple, Jeff Bezos de Amazon y Sundar Pichai de Alphabet, la matriz de Google, deberán responder a las preguntas del subcomité antimonopolios de la Cámara de Representantes. Jeff Bezos es el único de los 4 que nunca antes ha tenido una comparecencia similar en el Congreso. Fernando Santillanes, periodista experto en tecnología, explica así a Brújula la importancia de esta comparecencia.
Todos están siendo acusados de tener políticas monopólicas en sus negocios y que más de un año ha durado la investigación para llegar a este día de audiencia. A todos se les acusa de tener ventajas en diferentes ramos que no permiten la competencia de empresas más pequeñas, tanto en la venta de artículos físicos como la venta de artículos digitales en el caso de Apple, la acaparación de la publicidad por parte de Google y, por supuesto, las redes sociales y la mensajería de parte de Facebook.
Por eso, la investigación busca determinar si estos gigantes tecnológicos utilizan de manera injusta su influencia masiva en sus respectivos mercados para aplastar a la competencia de sus rivales más pequeños. En el caso de Amazon, se cree que haya clasificado sus propios productos por encima de los de otras marcas en sus tiendas en línea. Para Apple se considera que clasifica sus propias aplicaciones y servicios más arriba en los resultados de búsqueda para su App Store, además de que se analiza su modelo de reparto de ingresos a los desarrolladores que ofrecen compras en la aplicación. A Facebook se le critica que intente mantener el liderazgo en las redes sociales mediante la adquisición de competidores y el uso de las capacidades de Onavo, una empresa que compró en 2013, que ofrece una red privada virtual para gestionar los datos que utilizan las aplicaciones del celular, pero que también le permite obtener otro tipo de información como versión del celular, operador, dirección IP, geolocalización y hasta las aplicaciones instaladas en el celular y cómo se utilizan. Google será interrogado sobre las prácticas de la compañía de dirigir a los usuarios de su motor de búsqueda a los resultados de sus propios productos como mapas y vuelos. La audiencia estaba programada para ocurrir el lunes pasado, pero se pospuso por los honores al fallecido representante y líder de los derechos civiles, John Lewis, en el Capitolio. Llama la atención que entre estos gigantes de la tecnología no esté convocado Microsoft para comparecer. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.